Hola amigos, hola Petricores. Hoy, y tal y como anunciamos en todas las redes sociales, tenemos a un amigo de Harry Dent, alias Apolo, a un ex de Selina, al archienemigo del más guasón de los criminales de Gotham, a Pats o Patsy para los amigos.
Soy Batman.
Pues sí, hola, Guille, ¿qué tal? ¿Te ha gustado?
Estoy muy bien, gracias.
¿Estás bien?
Sí, me siento un poco diferente. No soy el mismo Guille de siempre.
No eres Guille, eres Guille Wayne.
Soy Guille.
Hola, Petricora.
Hola, ¿qué tal? Estábamos y nos fuimos todo. Todo esto surge porque nos vamos a ver Batman. De Batman.
Sí, la semana pasada desmontamos el plató y en la Isla Azul cagando leches.
Cagando leches, sí. Y cogemos el autobús al cine. Y nos pasó de todo, nos encantó. Bueno, nos encantó. Bueno, luego oiréis nuestra crítica, pero yo tengo como un revuelo de murciélagos en el estómago, como tú decías antes.
Sí, ha sido inspirador, No pensábamos en ningún momento, yo creo, que salir de la proyección de The Batman nos motivara tanto como para hacer esto esta semana.
Sí, sí.
Y al final, fíjate, hablando y tal, porque bueno, teníamos varios planteamientos, vamos a hacerlo.
Sí,
y
sí. A los tres días decíamos, Dios mío, esto es terrible, o sea, hay 34.000 cosas de Batman.
Yo debo confesar...
Ha sido como un precipicio.
Yo debo confesar O sea, yo me hice un pequeño planning.
Sí, sí.
Me hice un pequeño planning y dije, a ver, Guillermo, hijo mío, ¿por dónde tienes que tirar
para hacer esto?
Y entonces tuve que pedir ayuda.
Hombre, normal.
Te aseguro que tuve que pedir ayuda a más gente porque no sabía por dónde meterle mano porque empiezan a salir. O sea, ya solo. Te da por mirar los villanos de Batman.
Sí, sí,
que, bueno, claro, son 83 años ya de Batman.
Claro, son 83.
Y alucinas. O sea, hubo un momento en que se me nubló la vista.
Sí, sí, no. A ver, vamos a ver. Nosotros, nada. Para todos los. Toda la gente que nos oiga, que no le guste mucho el cine o que sea un aférrimo loco de Batman, vamos a hacerlo como. Vamos a hacerlo en superficie. O sea,
vamos a
no
pasar
vamos a
un
entrar...
poco por encima con alguna fechita. Si
efectivamente, hombre, fechas va a haber, pero no os asustéis, ¿vale? Yo solo para que os estéis enamorando como nosotros nos enamoramos del personaje de Batman.
Claro, claro. Esto es una simple consecuencia de haber visto la película, de realimentarnos.
Exacto.
Y vamos a pasárnoslo bien sin complicaciones.
Amén.
Sin ningún tipo de complicación.
Amén, amén. Bueno, pues tenemos que hacer el... Tenemos que patrocinar, ¿no? Tenemos a nuestro patrocinador.
Mira, tenemos que patrocinar, pero tengo tantas ganas
claro. De
empezar con esto
claro. Que
vamos a fundir un poco de Batman y el tema de la cerámica y a tomar por saco, ¿te parece?
Venga, no, pues luego hablamos con el trao.
A lo mejor no somos tan diferentes. ¿Quién hay ahí debajo?
Edeltrao.
¡Hala! ¡Ya está! ¡Promoción hecha!
Pero qué morro, ¿no?
¿Qué morro de qué?
Han metido a Pattinson y a Zoe...
A la Zoe Kravitz.
O sea, y...
Hemos fusionado, Petricor ha fusionado las dos cosas y ha hecho pues un verdadero prodigio de la fantasía audiovisual de este país.
Ya sabéis, si queréis una cerámica de Batman... Podéis ir a Edeltraut, terminado en D.
Terminado en D, eso es
que lo sepáis. Edeltraut.es.
Sí. Y vamos a hacer otra promoción pequeñita.
Venga,
pequeñita,
vale.
Que es que precisamente Edel me lo comentaba el otro día por Instagram.
Ajá.
Que yo no sabía que tenéis Instagram. Que Petricor ya tiene Instagram.
Petricor tiene Instagram.
Que es, ¿cómo es? Podcast Petricor. Se me olvida. Podcast Petricor.
Bueno,
ahí,
hoy es Bat Petricor, ¿no?
Os avisamos a lo largo de la semana de cositas, os damos pistas, os contamos chistes y luego os avisamos cuando hay un capítulo. Pero vamos
venga.
A darle a Batman.
Batman.
Sí, señor.
Vale, Batman. Yo no puedo... Yo tengo que poner...
¿Qué es lo que no puedes?
Tengo que poner este soundtrack.
Ah, bueno. Qué gran instrumentalización musical, ¿eh?
Luego hablaremos de este señor.
Es brutal.
Este señor es la leche en Pepitoria.
Es un señor que estuvo en la Tierra Media. Escúchame, por su apellido, ¿no?
No, no, perdona. Bueno, ya hablaremos de este señor, ¿vale? Que es que tengo 34.000 cosas de este señor, ¿vale?
Venga, vale, sin agobios. Vamos sin agobios, amigos, que hay muchas cosas de las que hablar hoy.
Exacto, no vamos a agobiarnos. Vamos ahora con...
Un, dos, tres, principio de vamos. Quita un post-it.
Ha tomado viento fresco. Muy bien, pues tenemos los principios de Batman para que os quedéis así como un poco locos.
Claro.
Este Batman tiene 80 años. Es 80, un señor.
¿83?
83 años, es octogenario este señor.
Sí, 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 sí. Es que han pasado. Esa es una. No sé si yo creo. A lo mejor tú has tenido la misma sensación.
Ajá.
Pero es que simplemente ver que la primera publicación fue de marzo del 39. El primer,
El primer cómic que
en el que apareció. Uh-huh. Y a mí ya, yo ya empecé a sudar.
Sí, sí.
Empecé a sudar y dije, madre mía. Y claro, es una cosa muy, muy increíble. Ha habido muchos cambios, ha habido muchos personajes, muchas películas y muchos cómics.
Bueno, el personaje de Batman funciona ahora porque se ha transformado a lo largo del tiempo.
Sí, eso es.
Para ir gustando a generaciones tras generación y para dar a la generación que tocaba lo que le gustaba.
Claro, claro. Si bien en los inicios, además, simplemente la estética y el tipo de como en otros superhéroes, uh-huh. como dice un amigo mío, héroes, uh-huh. La licra ha pasado a los armazones estos
sí,
tremendos, sí. impresionantes,
sí, sí,
que, bueno, pues que se han ido adecuando, incluso la forma en la que se comporta Batman.
Sí,
o sea,
sí,
todo.
Pero vamos a hablar más de los principios de Batman, porque Batman al principio empieza con Detective Comics.
Exacto.
En 1939, en el capítulo 27, en el cómic 27, ¿no?
En el cómic 27, el caso del sindicato químico.
Efectivamente, pues ahí es un cacho cabrón, quiero decir, mata gente y todas esas movidas. Todavía no tiene luego las reglas que ya hablaremos sobre él.
Exacto, es un justiciero que hace lo que sea porque se cumpla.
Exacto.
Bueno, pues no la
suyo,
venganza en este caso,
lo
pero...
Suyo.
Claro, lo suyo, sí.
Lo suyo. Y hablemos de... tenemos a los creadores de Batman, son Bob Kane y Sam Fields, uh-huh. ¿vale? Porque hay mucha gente que dice que es nada más que es de Bob Kane. No.
No.
Bob Kane, de hecho, hay un... con palabras suyas, dijo que Sam Fields también había hecho que el personaje tuviera ese cuerpo, esa máscara, con esos colores... Y le dio otro punto completamente diferente y en algunas películas ponen a los dos y en algunas otras películas solo le ponen a Bob Kane.
Ah, pues eso, mira, ese dato no lo tenía, por eso uno de los dos está un poquito más olvidado, ¿no?
Bueno, de hecho hay un cameo. Luego ya hablaremos del cameo que uh-huh. tiene Bob Kane en Batman Vuelve con la segunda de Tim Burton. Pero vamos a seguir claro. hablando de esto. Creo que tenemos a alguien que sabe más que nosotros
sí,
de Batman, que
ya
es más friki.
Ya hemos comentado que lo primero que yo hice fue pedir ayuda.
Claro.
Y bueno, pues me pareció lo más adecuado
hablar. Nos arrodillamos ante una alfombra de cristales para la gente que es muy, muy aférrima. Sé que el personaje de Batman es muy amor y habrá mucha gente que le ame tanto, claro, y entonces
y que lo ame, y en este caso porque esta persona, José, mi amiguete José,
uh-huh.
es amante de Batman, uh-huh. Tanto fílmicamente como en los cómics.
Ajá.
Y eso es lo que
claro tiene todo un compendio.
Claro, entonces bueno, le hemos pedido que nos cuente un poquito de las cosas de Batman.
Venga, vamos a oírle a José.
Cuando me preguntaron qué era para mí Batman o qué significaba Batman y por qué soy tan aficionado a este personaje, ya sea en el cómic o en las películas, la verdad es que me tocó pensar un rato. Tiene las mismas debilidades que todos nosotros. Está movido por un sentimiento que no es bueno, es la venganza. Es cierto que hace cosas buenas, pero quizá las hace por las motivaciones equivocadas o no. Pero todo el mundo nos ha gustado pensar o fantasear que podríamos vengarnos de aquellos de los que nos han hecho daño.
Hombre,
y esa sensación que no llevamos a la práctica, porque al final en una sociedad no puedes andar vengándote
de todo el mundo. Claro, es precisamente lo que hace él.
Batman lo lleva a un terreno donde ahí sí que podemos fantasear, con esa venganza. Por eso es un personaje que dentro de su oscuridad siempre me ha parecido un gran personaje. Y si hablamos de los cómics, en este caso hay multitud de Batman. Tienes desde el Batman ñoño, que tiene problemas trascendentales tipo Spider-Man, que siempre ha sido un personaje que nunca me han gustado, porque fundamentalmente leer cómic para ver cómo los demás tienen problemas, para eso ya salgo a la calle.
Bueno, no es un curioso
ideal, sí, de vida. Pero sí, ese Batman mucho más oscuro, mucho más seguro, mucho más clarividente en lo que la sociedad necesita, aunque la sociedad no le guste reconocerlo. El Batman de la tercera película de Nolan, el Batman quizá de la segunda película de Nolan, ese Batman que tenía muy claro que su sacrificio y su mala prensa justificaban sus acciones, ese es el Batman que realmente me siento identificado.
Bueno, pues aquí tenemos la interpretación y la
de un super mega amante de Batman.
Claro, de una persona que lo ha conocido leyendo mucho cómic.
Efectivamente.
Ese es el punto de vista que yo creo que era importante para nosotros desde aquí, siendo pues unas pobres bacterias.
Hombre, yo me he leído la broma final. Lo típico que dices, es que ¿qué me leo de Batman que sea muy bueno? Y claro, me lo he leído, o sea, Arkham Asylum, todas estas, la tumba de Batman, hay unos pedazos de... Es que Batman ha tenido muchísima suerte. Es que hasta Neil Gaiman ha hecho un cómic de Batman.
Bueno, ha tenido subibajas, pero se ha mantenido.
No,
se ha mantenido, es que y ha estado grandes... incluso... Ahora mismo, fíjate que está por encima de Superman. Y Superman, bajo mi punto de vista.
Sí, porque a ver, que Superman es que es extraterrestre. Es que y lo tiene todo, tiene superpoderes y tiene todas las cosas.
Y es guapo.
Y es guapo, o sea, que me estás contando. Bueno, a ver, Bruce Wayne es rico, ¿eh?
Ya. Sí, tiene un punto que está muy bien. Uh-huh. Y por cierto,
dime.
Yo creo que de...
Vamos a... Mira, espera, voy a poner otro temazo.
Pon otro temazo.
De porque... este señor. Bueno, es que se juntaron dos.
Qué telita.
Qué tela.
Porque tú, ¿qué piensas de...?
A ver.
Si yo te digo 1989...
Pues perdona, 1989, pues yo tenía 14 años, imagínate. En toda la pubescencia... Y veo Batman. Me cago con las patas abajo.
Yo creo que tuvimos mucha suerte.
Sí,
En el 50 aniversario.
Y Cazafantasmas 2, quiero decir.
Había ahí un cine que nos llegaba de aventuras de ficción que estaba muy bien. Y en el 50 aniversario de Batman se les ocurrió montar hacer una película de Batman.
No, pero es que habían pasado 14 años de la primera película de Superman. O sea,
ostras.
Es que es muy fuerte porque claro, es que gracias a Superman, como siempre, Batman renace. Quiero decir, gracias a Superman se hace Batman porque el Detective Comics quiere un superhéroe porque mola mucho Superman. Pues aquí también pasa un poco lo mismo. Hacía 17 años que se había hecho Superman en películas y ahora aparece Batman. ¿Y a quién se lo dan? A Tim Burton.
Madre mía, es que
escúchame,
para echarse a temblar. Y el resultado
que
el
antes resultado, un año antes había hecho Beetlejuice, que había sido un exitazo de taquilla de la hostia,
y de ahí seguramente viene Michael Keaton, ¿no?
De ahí viene.
Hombre, también su forma de masticar y la mirada que tiene. Y yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que lo estaba pensando antes de empezar, en que si a mí me gusta tanto la película del 89 de Batman,
sí,
es porque Keaton, con esa mirada de loco que tiene, es un poco Joker también.
A mí no me gusta Michael Keaton, ya te lo digo.
¿De nada?
Nada,
de
cero.
Nada, de nada.
No es nada atractivo, no es nada. Nada, cero. No te es musculoso, no nada, de nada.
Pero la presencia, la imagen del Batman de Keaton.
Tal vez la barbilla está muy bien.
Y los ojos, o sea, Batman además como era muy muy estático.
Y de Bruce Wayne también.
A mí de Bruce Wayne no.
Pero bueno,
a mí de Bruce Wayne no.
A ver, vamos a ver esto, a ver, aquí ahora si hacemos un baremo, no vamos a hacer ningún baremo, no vamos a hacer ninguna comparación porque es terrible. Pero vamos a hablar de la mejor banda sonora de todos los Batman. Lo siento, Christopher Nolan. ¿Vale? Porque está aquí Danny Elfman.
Por eso decía Elfman, ¿vale? lo de la Tierra Media. Sí.
Elfman siempre trabajaba con Tim Burton y con Sam Raimi. Uh-huh. ¿Vale? Y este cabrito es el mejor Lo podréis haber oído en Los Simpson, en todos los Spider-Man antiguos y en una película que a mí me fascina, que es Razas de Noche.
¡Oh, Dios mío!
Que a mí me fascina esa película, que algún día hablaremos sobre ella.
Sí, claro.
Pero es que
sí.
Además, aparte de tener a Danny Elfman, tenemos a Prince.
Sí, es que claro, el soundtrack lo hizo Danny Elfman, pero la banda sonora la hizo Prince, y la verdad es que es una fantasía.
Bueno, es una fantasía total.
es una fantasía con...
Escucha.
Y además con la música de aquella época. Los sintetizadores, los bajos, las baterías. Es que...
O sea, que se juntaron dos que avise... A ver, que es que empiezas a ver la película y si tienes un poquito alta la televisión y será tin, tin, ton, tin, ton, dices... ¿Sabes? No sé, a mí me fascina.
No,
me fascina.
Yo desde que he oído esa banda sonora hay algunas cosas que las hago ahora mejor.
Sí, eso también tiene razón.
Sí.
Bueno, vamos a hablar sobre esta película de 1989 con Jack Nicholson haciendo de Joker.
Madre mía.
Que es maravilloso. Bueno, hace su Joker, ¿vale?
Su Joker, sí. Creo que esa es la descripción más ajustada que he leído o oído durante
claro,
toda
es
la
que,
semana.
Es que me dicen, no, ¿qué Joker es? A mí me gustan todos. Es que ninguno... Hombre, el de Jared Leto hay que darle de comer aparte. Pero oye, el de Jared Leto también hizo otro Batman, otro Joker.
Cada uno
hizo otro Joker.
Le ha puesto su propia personalidad. Es verdad que en el caso...
Es que me gustan todos.
En el caso de Jared Leto creo que hay que disculpar. Según lo que yo he leído, que el personaje es muy pobre porque lo recortaron muchísimo. Pero es verdad que el de Nicholson es absolutamente es hilarante, es un chiste, es una broma.
Sí.
Es el Joker sí. Que tenía que haber en esa película.
¿Tú sabes, ¿Tú sabes que no iban a coger a Michael Keaton de Batman?
¿Y quién estaba en las quinielas?
Mel Gibson.
¿Mel Gibson?
Mel Gibson.
Pero ¿Mel Gibson qué puede medir?
No, vamos a ver, Mel Gibson estaba rodando lo rechaza porque está rodando la secuela de Arma Letal en ese momento.
Mira, me alegro.
Vale, a mí me hubiese gustado sí. La verdad, que Mel Gibson es guapísimo.
Es muy guapo.
Y es muy macho.
Sí.
Y hubiese hecho muy bien de Bruce Wayne.
Pues habría hecho un Bruce Wayne muy socarronete, yo creo, y un Batman, hombre, ya era un héroe de acción después de Arma Letal, de la primera.
Mad Max. ¿Tú sabes cuánto recaudó esta película?
Esta película creo que fue la primera. Creo que fue la primera en recaudar ¿cuánto? En menos de.
De una semana, 100 millones de dólares.
Sí, señor.
Y toda la recaudación total fueron 400 millones de dólares.
¡Hala! Y no queríamos a Keaton.
Ah, bueno, por cierto, Keaton, antes de que se. Con la preproducción y todo, mandaron 50.000 cartas. Diciendo que no querían a Keaton.
Que nada, que tenía que ser Mel Gibson.
Que no, que tenía que ser otra persona.
Otro, vamos.
Me daba igual, que les daba igual, pero que fuera otra persona, que no Keaton, no.
¿Y tú te imaginas la presión de dirección y de realización en esa película, sabiendo la cantidad de gente que había en contra?
De hecho, la Warner se lo pensó en decir, oye, vamos a lo mejor no tenemos que coger a este pavo. No sé, pero bueno, al final.
Imagino que aquí el director fue el que se la jugó. O se queda Keaton o me voy yo. Algo por el estilo, ¿no te parece?
No lo sé. Yo creo que no, que Keaton y Tim Burton se llevaban muy bien y él quería más a alguien amigo que pudiera hablar con él y poder manejarlo bien que a alguien que no le pudiera manejar tan
claro.
Bien. Como director, ¿sabes? Como eres el señor de las marionetas, a lo mejor te gusta tener una marioneta que más se mueva y que se mueva a tu estilo, ¿no? Pero vamos a hablar más de esto porque después de esta película, Will Eisner, que era colega, o sea, Will Eisner, perdón, el...
¿Cómo se llamaba?
Danny Elfman, el señor que hizo la banda sonora, se cabreó con Tim Burton y ya dejó de trabajar con él.
No puede ser.
Sí, tuvieron muchas movidas con el tema. Pero vamos a hablar de más curiosidades de esto que... A ver, te voy a decir, el coche de Batman es un coche, es un Impala. Es un Chevrolet Impala.
¡Ostras! No
que ya sabía. Hemos hablado del Chevrolet Impala, me está siguiendo ese coche todo el rato.
Esto
me está siguiendo.
Aquí pasa algo, dejo la huella en Petricor.
Chevrolet Impala me está siguiendo todo el rato y no sé por qué, y me gusta. De hecho...
y me gusta.
Sí, sí. Las luces traseras eran de un Ferrari y las piezas de motor de un caza Harrier. Y las tapas del combustible de un autobús londinense. Es que es muy fuerte, ¿eh? Yo es que lo estaba leyendo y
es
estaba...
Es que no hay nada como tener recursos en producción, macho.
Michael Keaton fue el acuñador... Bueno, gracias, Keaton, ¿vale? Lo siento por haberme puesto mal contigo, pero esto te perdono. Fue el acuñador de Soy Batman. Porque en el guión decía Soy la noche.
¡Anda!
Y se equivocó y dijo Soy Batman. Lo dejaron ya y se ha quedado como rollo súper acuñado de Soy Batman, sí, y es sí, la voz y tal, no sé qué. ¿Y qué más te voy a contar? Pues que la vi hace poco, porque para poder preparar este Petricor tuve que prepararla, y lo que más me gusta pues es la música maravillosa de Danny Elfman, que Tim Burton hace que el héroe sea casi preternatural, ¿sabes? Es como algo preternatural, como un vampiro, ¿sabes? Como que sale de la noche y como que es inmortal. Vale.
Que se fusiona bien con el personaje y hace que funcione como un murciélago.
Es como algo preternatural, como alguien que no puedes matar, alguien que no puedes ver, ¿sabes? Uh-huh. Y que es inmortal, ¿no? Es como un poco así. Y luego también tiene el humor negro que tiene la película, ¿vale?
Los chacarrillos
de humor negro son buenísimos. Y tiene millones de alusiones al cómic de alucinar, de decir, ostras, esta imagen la he visto ya. Cuando el Joker lo tiran, sale una mano enguantada, corroída por el óxido, y luego unas cartas. Unos naipes, ¿no?
La carta del
Joker flotando por ahí. Entonces se ve la mano ahí y dijo, ostras, esto lo he visto yo. Efectivamente, es de un cómic.
Es del cómic.
¿Vale? Uh-huh. Y luego tenemos también que es la única película, el único momento en que sabemos cómo se llama el Joker.
Ah, pero si no se dice en ninguna película.
No se dice en ninguna película, ni se dice en ningún sitio, ni en ningún cómic. Ni siquiera en la broma asesina del cómic.
Anda, pero... Solo se...
¿Sabes qué nombre le pusieron?
No.
Pues el nombre del actor que hacía de Joker en los 60.
Ah, amiga.
¿Vale? No voy a decir cómo se llama porque no me acuerdo. Pero que lo sepáis que es.
Ese dato no lo sabía, y además pensaba, fíjate, por todo lo que he visto, que nunca había surgido. Qué bueno, qué buen dato.
Voy a hacer otra curiosidad más, porque es que a mí he visto esta película, la he visto con los ojos nuevos, ¿sabes? Claro, es que hacía millones de años que no la veía y me ha encantado. ¿Has oído este tema?
Joder, sí, tengo, ¿sabes?, el disco.
Vale.
Tengo el CD.
Pues este tema.
Party,
vale, este tema es cuando él entra en el museo y empiezan a destrozar todos los cuadros. Bueno, pues el único cuadro que deja el Joker es el de Francis Bacon.
Ay, ¿ese cuál es?
Uno que es así, aterrorífico, con es terrorífico. Dice, este me gusta, no le hagáis nada. Y bueno, y hablar de Kim Basinger,
Dios
que
mío.
Era el sex symbol de estos años. Perdóname.
Es verdad que a mí se me antoja un poco fría, pero la imagen que da en la película es brutal.
Que está, que hace de, ¿cómo es? Vicky Vale, de periodista, ¿no?
Era Vicky Vale, sí.
Bueno, pues Vicky Vale lo que hace es que hace un reportaje del corto maltés. ¿Vale? En un momento dado ella se presenta, el personaje se presenta como diciendo que es reportera, que es fotógrafa,
¿sí?,
y que hecho hace poco un reportaje en la isla de Corto Maltés. Uh-huh. Que luego...
¡Anda! ¿Dónde aparece?
¿Dónde aparece? Pues aparece en...
Escuadrón Suicida 2,
que por cierto es mucho mejor película que Escuadrón Suicida 1. Pues muchísimo más mejor película y tiene mucho más humor negro.
Yo te recomiendo una cosa, y es que las veas del tirón las dos.
No, sí.
Sí, porque yo tuve la sensación cuando... Ya me estoy saliendo de la historia.
Dale, tranquilo.
Pero tuve la sensación, vi la primera y dije, no sé qué puñetas ha pasado aquí. La segunda me encantó,
sí,
pero me la tomé como una continuación de la primera.
Ah, mira.
O sea, yo tuve la sensación de que seguía.
Lo hiciste bien, entonces.
No lo sé, mi cerebro dijo, si no lo haces así, Te va a dar un chunguillo.
Un chungui, ¿no?
Sí, sí, así que así fue.
Bueno, pues y creo que tenemos un tenemos la voz del Super Cat Tacañón. Super Bat Tacañón.
Tenemos.
Sí.
Tenemos la segunda colaboración de la tarde,
sí,
con respecto a las pelis de Superman que nos ha contado José. Vamos con ello.
Pues venga, vamos.
Si hablamos ya, que lo he mencionado, de las películas, pues está claro que tenemos tres universos, o por ahora es lo que yo siento cuando las veo. El primer universo de películas ciertamente en un estilo de entretenimiento familiar, con peor o menor acierto. Muchas de ellas son un digno reflejo de lo que vivíamos en ese momento. Tener en cuenta que estamos haciendo visiones de películas con visión del estado actual o de la sensación que tenemos actualmente con los años 80, que recordar que la gente llevaba hombreras, no estamos hablando de algo totalmente diferente. Mientras que las tres de Nolan para mí son las que más reflejan el universo que más afín soy, con lo cual son mis preferidas, y esta última, pues esta última me ha dejado un poco frío.
Y ahí lo cortamos porque ya se mete en algo de lo que hablaremos más
con
tranquilamente.
Amores y odios.
Amores y odios. Y de amores vamos a hablar ahora un poquito. Porque ¿tú crees? ¿Tú has visto, vamos a ver, ¿Batman se casa o no se casa?
A ver, no se casa. En ninguna película se casa.
Bueno, pues ese es el misterio.
Yo creo que tiene problemas con eso.
Ese es el misterio que yo he querido desentroncar durante toda esta semana. Y resulta que me salen 6 bodas de Batman.
¡No!
¡Sí!
Voy a ponerte el tema de amor de Batman.
Y así sepas. Yo mientras tanto me meto en el personaje.
Venga.
Pues es verdad que son todo bodas en los cómics. Por eso no ha trascendido y porque quizá casar a Bruce Wayne o a Batman le habría quitado a lo mejor un poco de la independencia, de la personalidad, ¿no?
Uh-huh.
Que tiene el personaje. Entonces, hablabas tú antes de Vicky Vale.
Ajá.
Pues Vicky Vale se termina casando con...
Pues no la veo yo con el Batman.
Pues bueno.
Es una mujer muy independiente, fotógrafa.
Claro, pero no lo hace por amor. O sea, si al final has dado en el clavo.
Claro, claro.
O sea, no se casa con él porque quiera. Es que resulta que claro, ella era periodista, informaba sobre las actividades de Batman y tal. Y entonces un diplomático extranjero que había por ahí y tal, quiso casarse con ella. Y ella, para quitarse de medio, dice que es que ella estaba comprometida con Batman. Y para terminar de liarla y que este señor, este político, se quedara tranquilo, se casan.
¡No!
Entonces se da la circunstancia de ver a Vicky y a Batman, pero Batman vestido de Batman en el supermercado. Pero bueno, eso es algo de lo que ya hablaremos otro día. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos más? Pues por la década de los 50, y de esto estuvimos hablando tú y yo el otro día,
sí,
resulta que Batman y Robin tenían un rollo de cara al público que a lo mejor...
A ver, pues, todos nuestros amigos gays cuando ven Batman y Robin de George Clooney y el otro...
Pues, a ver, pues sí. Querían no limpiar, porque no hay que limpiar, pero le querían dar otro carácter.
A ver, que antes pues no estaba bien visto ser gay.
Bueno, pues según los entendidos... Batman y Robin eran vistos como una fantasía homosexual.
Hombre, por supuesto.
Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Coño, pues se sacó del bolsillo a Batwoman. Y entonces es cierto que tienen desde un primer momento, tienen una química muy gorda, dependiendo de qué peli o qué cómic hayas
leído. A mí me parece más que hay más química en Batwoman que en Batgirl. Normalmente yo he oído que Batgirl es la hija del comisario Gordon.
Sí.
¿No? No, yo ya te digo ya que no, que está igual de loca que él.
Es que aquí hay mucho trastorno.
En la broma de asesina en los dibujos animados de la Warner,
sí,
hay folleteo.
¿Ah, sí? Qué poca vergüenza.
Hay folleteo con Batgirl.
Pues yo...
Pero yo creo que se lo folla ella, él. Es que decir, que él nunca hace nada y son ellas las que... Venga, tío, no seas moñas.
Es que yo he visto hace poco... No sé dónde. Ah, bueno, sí.
Sí, en Batman Hush.
en Green, el joder, este, el que tira con arco, que se me acaba de en Arrow.
En Arrow,
bueno, pues ahí hay un
crossover.
Y he visto a esta chica y es una máquina de matar.
¿Batgirl?
No, la hija del comisario Gordon.
Ajá.
Pues, brutal. Pero bueno, pasamos de ahí. ¿A dónde vamos? A la tercera boda de Catwoman. O sea, a la tercera boda de...
Mi favorita.
Claro, que es... se supone que la segunda ya que se casa con Catwoman. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque empiezan a llegar nuevos personajes. Y estamos hablando ya... Antes esto era de la primera década... La boda anterior era de la primera década de los 50.
Ajá.
Y esto es a finales.
Ajá.
Y bueno, esto se da en... ¿Sabes que hay universos alternativos?
Sí.
Pues en Tierra 2.
A ver, lo de los universos alternativos lo ha hecho todos los cómics.
Todo el mundo.
Todo el mundo. ¡Hala! ¿Es un universo alternativo? Me bueno, suda la polla lo que habíamos dicho antes.
La cantidad de juego que da eso.
Hombre.
Es increíble porque pasan muchas cosas. Porque yo, en las últimas películas que he visto de DC, de animadas, que las ha llevado, si no recuerdo mal, la Warner, traen a un Superman de una tierra alternativa.
Ajá, es verdad.
Para que luche junto a Batman y demás para cargarse al malo.
En la Liga de la Justicia, creo.
No me acuerdo,
pero... En algún cómic de la Liga de la Justicia lo he visto.
Sí, sí, sí. Y bueno, unos rollos tremendos con Lois Lane, que si se ha quedado embarazada...
Bueno, Lois Lane. Qué morro, Luisa.
Pues como te diga cuál es la cuarta boda...
Venga, dime.
Pues la cuarta boda del señor Batman es con Lois Lane.
No me lo puedo creer.
Yo, vamos.
Pues nada, que quiere morir.
Está toda la noche sin dormir. Toda la noche sin dormir.
¿Qué quiere morir? ¿Batman quiere morir con unos rayos láser de los ojos de Superman?
No lo sé. Pero en 1965 resulta que Batman, Superman y Lois empiezan a distanciarse.
Claro. Normal.
Pues porque se quieren mucho, pero claro.
Claro.
Al final el rollo del superpene. No, da el juego que da. Y entonces ella prefiere a alguien más terrenal y que se ocupe más de ella.
Claro.
Y bueno, Bruce Wayne empieza.
Pues anda, que se ha ido a elegir a otro ya, con una vida privada nocturna importante.
Entonces, bueno, esto dio mucho juego porque primero el cambio de personaje masculino.
Claro.
Y segundo, que a la boda acude Superman.
Claro.
Y está muy triste y muy abatido.
Ostras.
O sea, la leche. Para ir terminando.
Sí, que no hay nada como una buena competición para que el hombre de tu vida diga hasta aquí, se acabó.
Claro, y además que los cómics tienen épocas de grandes épocas y
unos grandes bajones
muy gordos.
Sí.
Y al final todas estas combinaciones.
Oye, que es muy romántico Batman.
Bueno, Batman es tan romántico que muchas veces no quiere tener líos porque no quiere poner en peligro a la persona.
Perdóname, pero es que pero Batman tiene hasta poesía.
Batman tiene poesía.
No me lo puedo creer.
Sí.
Es que me lo dices y yo estoy flipando.
Y me he traído dos.
¡No!
Bueno, luego terminamos con las bodas.
Ay, pero es que no hemos acabado con las bodas.
Que quedaban dos, es que son seis.
¡Coño!
La
perdón.
Quinta es
venga, dime.
Con Talia al Ghul.
¡Ah! La hija de
Ra's al Ghul.
De Ra's al Ghul.
Que bueno, es un personaje muy importante en Batman porque es el que forma a Batman como asesino. Y...
Bueno, el que le hace las técnicas ninja.
Sí, bueno.
Esas de que Gordon está ahí hablándole y ya se ha ido.
Es que es un... Es que
es un cabrón.
No es un superhéroe, es un super asesino.
No, es un super... Es un poquito antipático, quiero decir.
Bueno,
no dice ni adiós nunca.
Tan antipático, que aprovecha que Batman pierde el sentido con un veneno y se lo lleva con su hija y hace que se case porque su hija se quiere casar con Batman.
No.
O sea, tú fíjate... Y tú te despiertas y dices, coño...
Te estoy casado.
Cariño, Talia al Ghul. Y ya se ha casado. Y la última boda, ¿con quién, amigos? Con Catwoman otra vez.
A ver, es que Catwoman, ya hablaremos de...
En
Catwoman,
los últimos años ha tenido una importancia muy gorda.
Empoderación femenina.
Claro, pero aparte de ser un personaje muy atractivo...
Y muy poderoso.
Y muy poderoso, ¿qué tiene? Que colabora. O sea, es un poco rival... Pero en algunos capítulos, películas y cómics colabora. Y tienen una química desde el principio brutal.
Sí, es verdad, es verdad.
Entonces vamos a adornar.
Sí, es porque además él es un vengador que está un poco fuera de la ley. Está con la ley, pero está fuera de la ley. Y está con una que hace lo que es una ladrona de diamantes.
Claro, además eso yo creo que es lo que le da la sal y la pimienta a esta historia, que él es un justiciero que procura hacerlo todo, es con una especie de Capitán América.
Ajá.
Que tiene que ser justo y hacer, sí, las cosas bien, y de repente se junta con esta tía, con esta chica, que también actúa por la noche, que es súper, sí, sigilosa, pero es que es ladrona.
A ver,
entonces no, tiene ahí un morbo súper
gordo. Claro, porque es que... bueno,
sí, y el rollo perdona, de la gata, sí, sí, y la rata alada.
Efectivamente.
Es que el juego que me decías todo el otro día.
El gato y el ratón.
Claro. Entonces, para adornar esto tan bonito que estamos diciendo,
¿sí?,
pues efectivamente, mirando, rulando por internet, resulta que tenemos poesía. Tenemos, venga, poesía en la red.
Pues muy
y
bien.
Y tenemos poesía, pero no de cualquier manera.
No.
O sea, no de cualquier manera. Tenemos un poeta mexicano,
venga,
que se llama José Carlos Becerra.
Venga.
Que en su libro Ejecuciones,
ajá,
incluyó el poema existencial de Batman, del que vamos a oír un poquito.
Venga, vamos.
Genio de la frase ganguea al advertir de pronto su sombrero de copa de ilusionista, ese jabón perfumado por la literatura con el cual nos lavamos las partes irreales del cuerpo, o sea el radio de acción de lo que llamamos el alma. Venga, vale. Las vísceras sin clave precisa, los actos sin clave precisa, la danza de los siete velos.
Este hombre soltando aquí su poema y yo diciendo, venga,
por la noche, antes de acostarse, la dentadura postiza en el vaso de agua, la herida postiza en el vaso de agua, el deseo postizo en el vaso de agua. La señal, la señal, la señal. Así sonríe, sin embargo,
bueno, pues,
confiando otra vez escuchar, en tu discurso.
Esta poesía, que realmente que es poesía real, lo que pasa es que, bueno, pues curiosamente, está dedicada a Batman. ¿Qué tenemos por otro lado? Pues, bueno, algo un poquito más loco, porque ¿qué tenemos también? Poesía sobre la historia de amor loco o loca, del Joker y Harley Quinn. ¿Esto por cuenta de quién? Pues por cuenta de un poeta que se llama Andy Fletes, y que, bueno, también es mexicano. Y bueno, pues he hecho una recopilación de poemas sobre el Joker y Harley Quinn. Se llama El Joker y Harley Quinn, Amor Loco. Y bueno, pues hemos tenido la suerte de que una suscriptora y amiga del programa, pues ha querido recitar unos versos. Así que la escuchamos.
Si tú hubieras pasado por lo que yo pasé, ya te habrías vuelto loco hace tiempo, incluso antes que yo. De hecho, eso te lo apuesto. Tan solo un mal día hace falta para darte cuenta de lo cruel e inmundo que es el mundo. Pero aún así sigo sonriendo. Entonces, ¿por qué soy yo el que está mal y no el mundo entero? ¿Acaso es solo porque ya no estoy cuerdo? Pero si en esta vida ya no vale la pena seguir cuerdo. En esta vida solo el loco está contento. Prefiero vivir como un loco desquiciado, riendo siempre, que sufrir cada día por culpa de un mundo incoherente. Bueno, muchas gracias por dejarme participar en este podcast. Un beso enorme para todos los petricores y enhorabuena a Inma y a Guille por el trabajo que hacéis. De verdad, muchas gracias por alegrarnos las semanas y por vuestra luz. Un besito enorme.
¡Hala, toma! ¿Has visto cómo se le ocurre a la gente?
Sí. Me ha llegado al alma, ¿eh? Es sí, que me tengo los pelos de punta, de bat punta, ¿eh? Ahora mismo, ¿eh?
Pues nada, vamos a tener que darle más poesías.
Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Oye, muchas ¿cómo gracias. Se llama esta chica?
Fuen,
muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Que de verdad que es que nos es que mira,
nos
que
alimenta, nos
es que
alimenta.
Nos alimentas, ¿eh? Que lo sepas que nos ha,
sí, ya, nos has dejado con el jersey de velcro.
Sí, sí, he notado la energía buena, ¿eh?
Sí, 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 ha sido brutal.
Tú sí que tienes luz. Tú sí que tienes luz.
Sí, es verdad. Y fíjate que encima me lo mandó y le había puesto ya el fondito de musiquita y todo.
Muy
y
digo, bien, chica, joder, que es que se le ocurran.
Así que muchas gracias y a seguir escuchando Petricor.
Muchísimas gracias, de verdad.
Claro que sí.
Bueno, pues vamos ahora con otra película, que es la de Batman de 1992, que esto Tim Burton no quería hacerla. Pero los de la Warner dicen, venga, que estos 400 millones que hemos ganado, que te vamos a dejar hacer lo que te salga del rabo. Venga.
Venga, tira.
Venga, tira, tira, anda, hombre, tira, tira.
Si tienes aquí los recursos.
Venga, y dijo, ah, sí, pero lo que yo quiera. Y dijo, sí, no te preocupes. Y claro, había movida. Aquí estamos, sí, claro, aquí tenemos al pingüino que hace Danny DeVito. Tenemos a Michelle Pfeiffer haciendo de Catwoman.
Madre mía, sí.
Creo que es una de las mejores Catwoman que hay. Bueno, a mí me gustan todas las Catwoman, ¿eh? Excepto las películas que están hechas basadas en Catwoman, que ahí ya, aunque estén muy guapas, sean muy guapas y tal, pero el guión no es muy bueno, ¿eh? Halle Berry...
Mira, de imagen real...
rollo de Halle Berry cuando la hicieron ahí como...
Me quedo con la última, con la Kravitz. Me moló muchísimo.
Sí, está muy bien.
Las de Bale. La Catwoman de Bale, que ahora mismo se me ha olvidado cómo se llama.
No te preocupes, que lo voy a buscar.
Es una monada, es muy guapa y tal, pero ya me dijiste tú, Inma, el otro día lo estuvimos hablando, que no tiene absolutamente ninguna química con Batman.
No, ninguna.
No tiene ninguna.
No.
¿Y con qué Catwoman me quedo? Yo me quedo claramente con la Catwoman de Catwoman Hunted, que es una película de animación.
Sí, es verdad.
Que de la que ya había hablado en alguna ocasión, no sé si aquí o con Inma o de las dos maneras. Y es una película en la que eso sí que está.
Sí.
Está la química, está la colaboración entre los dos y está que además os la recomiendo porque hay mucho villano.
Anne Hathaway.
Pues es una monada, está súper guapa, lleva unas mallas, pues que yo no sé lo que tuvo que adelgazar para entrar ahí.
Terrible.
Y está estupenda y la moto mola mucho. Y es una tipa es un personaje tan rebelde que no tiene química con él. Para mí, luego ya
yo creo
entraremos
que,
en lo que queráis.
Vale, yo creo que el problema no es Anne Hathaway, sino Nolan, que no quería...
Dar ese paso.
Dar el paso de ese amor... seguro que hay escenas eliminadas que no hemos visto que seguramente
que le darían sentido, habían, a lo mejor.
Que le daban muchísimo más sentido a Anne Hathaway y seguro que pero yo creo que el problema de todo esto es que el señor este no quería que fuera tanto de amor porque a ver es que el Batman de Nolan es muy frío, se nota la frialdad, la oscuridad.
Está es muy frío más... y tiene unas cosas muy chungas que arreglar.
Acuérdate,
como para meterse en eso, ¿no?
Ya hablaremos de Batman.
Sí, claro, seguimos.
Ya hablaremos de esto porque es que hay muchas cosas, ¿vale? Es que hay 34.000, ¿vale? O sea, no podría imaginar que me he vuelto loca. El principio, lo que podéis ver en esta película, tenemos a Pingüino. Tenemos al villano.
¿Era Freezer el que estaba aquí, Arnold Schwarzenegger?
No, esa es la otra.
La otra. Vale,
esa
vale,
es la
vale.
De Schumacher. Es la de Schumacher.
Schumacher, vale.
Schumacher, no.
De Schwache y Schumacher.
Exacto. Vamos a ver, por favor, Guillermo. ¿Qué? Que tengo muchas cosas metidas en la cabeza. No me líes, ¿vale? Que
vale.
Luego la gente dice, ¿tiene un poco de retraso? ¿Le han dado una droga o algo cuando habla? No.
¿Qué te ha pasado en el programa del otro día?
Tengo 40.000 cosas en la cabeza. Entonces, vamos a hablar de la segunda película de Tim Burton de 1992, donde está Danny DeVito del Pingüino,
vale.
Michelle Pfeiffer de Catwoman y Christopher Walken haciendo de malo del empresario.
Vale.
Que ella es la secretaria de Christopher... No, de Christopher Walken. Uh-huh. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. Michelle Pfeiffer hace de secretaria de Christopher Walken.
¡Ostras! ¡Qué bueno!
¿Vale? Entonces, estamos hablando de que este Batman... ¿Quién nos está llamando?
Nada, que me estarán llamando a mí, pero
¿te están llamando a ti?
Ignóralo porque son los de Vodafone.
¡Qué cabrones! Bueno, pues aquí vamos a ver... no vamos a ver otra vez el Gotham tan bonito que hicieron en la primera película. No vamos a ver... tantas cosas, pero sí que no está nada mal como película de Batman, ya lo digo, o sea, es muy bonita de ver,
sí.
Como siempre, se gastaron todo lo que eran los estudios de la Warner Bros., que son como 3 campos de fútbol. La mitad fue nada más que para esta película.
Montaron un buen decorado.
Buena movida. O sea, se gastó bien el dinero aquí. Mucho dinero. Para traer a los pingüinos y que la Asociación de Animales no se echara en contra de ellos, el plató estaba a menos de 13, no sé cuántos menos grados había para que los pingüinos estuvieran bien.
¡Ay, la madre!
Mientras Michelle Pfeiffer iba con una mierda de látex que tenían que ponerle polvos de talco para meterle el traje y luego lo hacían al vacío. ¿Vale?
¿Cómo?
Sí, sí, como te lo cuento. Exacto. Y hubo un momento en el rodaje que dijo: o hacéis una apertura para poder hacer pis,
o se acabó. Lo dejo. Pero por eso tienes entonces esa cara de estar impresionada por todo durante toda la película.
Esta tía estuvo 5 meses aprendiendo artes marciales y cómo se manejaba un látigo. Y el momento ese que se traga el pájaro y que lo deja soltar,
sí,
no es efecto especial.
¿Es un pájaro de verdad?
Es un pájaro de verdad y se lo hicieron hacer varias veces. O sea, tuvo que estar haciendo esas cosas para que funcionara. Otra movida más de todas estas cosas que hubo es que Bob Kane, ¿te acuerdas que hemos hablado del principio de Bob Kane?
Sí.
Participó en la película como persona que le dijeran: oye, estamos haciendo estas cosas bien, estamos haciendo estas cosas mal, estamos haciendo tal y tal. Y fue 2 años después se murió.
Ah.
Pero en esta película hacen un cameo, él y su mujer.
Anda, y
le da un beso a Danny DeVito. La mujer. Y Danny DeVito se limpia. ¿Sabes? Está muy bien, está bien. ¿Qué es lo que más me gusta de esta película? Porque yo la he visto. Vamos. Que he pagado con ella en Amazon Prime porque en HBO no está.
Y doy fe de que en HBO no estaba porque me mandó un WhatsApp.
Exacto.
Diciéndome: Guille, que no está en HBO, y les he preguntado. Claro. Les he preguntado que por qué no tienen todas las películas de Batman.
Claro, claro.
Y dijimos: bueno, pues vamos a ver qué. Y respondieron.
Y respondieron y nos dijo: estamos ampliando nuestro catálogo y cuando podamos, tal, no sé qué, no sé cuántos.
Ya se verá que el día 24 es Nochebuena.
Oye. Que muchas gracias por responder, ¿eh?
Hombre, claro.
Podían haber perfectamente pasado de mí, pero por lo menos han respondido.
No, tuvieron el...
Con mucha educación, claro. Pero no me han dejado nada...
Tangible
para
poder responder. No ha habido una respuesta clara de decir: venga, vale, pues sí.
Nada,
pero muchas gracias.
Bueno, la Asociación de Derechos de Animales estuvieron ojo a visor y les volvieron locos. Los protagonistas de esta película... entraban en un set que tenía el nombre de una película falsa. Todo fue súper ultra secreto.
Ah, me ha dejado pensando. No sabía por dónde iba la cosa.
Michael Keaton jamás vio esta película. Solo la hizo por el dinero, porque cobró la friolera de 40 millones de dólares.
O sea, no la vio por si algo estaba mal.
No, dijo: es que paso de esta película, yo lo he hecho por pasta.
Ya, y luego fíjate.
Al principio, Michelle Pfeiffer, la Catwoman,
sí,
muere. Pero en el preestreno, tú sabes que los americanos, antes de estrenar una película, hacen como una especie de preestreno con gente y tal, y luego la gente tiene que escribir unas cartitas y tal.
Eso está muy bien.
Bueno, pues la gente diciendo: es que Catwoman no tiene que morir, todo el mundo lo decía, porque Catwoman había enamorado a la gente, les había encantado. Y entonces tuvieron que rodar esos 2 minutos 47 en el que Catwoman aparece como una silueta, uh-huh, y luego cuando sale la señal de la luz sale su cabeza. Bueno, pues esos 2 minutos 17 segundos costó $250,000.
Muy bien empleados que están.
Muy bien empleados que están, porque claro, ¿por qué tiene que morir ella?
Claro, y además es que estabas hablando tú de cuando aprendió artes marciales y todo eso. Es impecable.
Es impecable.
La coreografía es impecable. Está muy bien. Ella lo hace muy bien.
Cuando está en el supermercado, en esos grandes almacenes, pegando hostias con el látigo, tirando todas las cabezas de los maniquís, es una maravilla.
Sí, y el comportamiento que tiene Catwoman a mí me gusta muchísimo porque realmente sí que es un gato. O sea, no le insinúa, lo es.
Uh-huh.
Una gata.
Uh-huh. Sí, es alucinante. A mí me ha encantado mucho. ¿Qué más? Pues nada más, hablar sobre que tenemos... escucha, es que tengo un audio que dije: ostras, tengo que preguntarle a Guillermo que si se acuerda de esta canción. Batman entra en una fiesta,
¿sí?,
y se encuentra con Catwoman.
Sí.
Y esto es lo que sonaba en la fiesta.
Ay, a ver si sé cuál es.
Venga.
A ver si sé cuál es. Esto es, según él, está entrando en una fiesta.
Super fiesta pija.
Ahí va. ¿Pero es Bruce Wayne o Batman?
Es Bruce Wayne.
Ah, Bruce Wayne. Y el tío ahí.
Janice
Custance. Aquí es Christopher Walken diciéndole, joder, qué traje,
qué buen disfraz,
¿sabes?
Pues está
feliz. Va normal, va con su pajarita, va de Bruce Wayne.
Oye, pero esta canción es la del
Ice Baby.
¿No? La de Kentastis, pero la original, qué bueno, pues. ¿Y en qué peli es esto?
Esta es la de Batman Vuelve, Batman con Michelle Pfeiffer y tal. No sé.
Pues me la voy a volver a verla solo por esta escena, pero te lo digo de verdad.
A ver, luego aparece el pingüino y lo destroza todo.
Bueno, ya, pero ¿qué se va a hacer?
Pero vamos a hablar de algo que a mí me ha dejado loca. Porque hay
me
una...
dejó loca.
Sí, a mí con una buena voz es que es más atractivo todavía que un hombre atractivo.
Ya.
Y es que la voz de Batman es buenísima.
¿Tú crees que eso influye?
Eso influye mucho.
¿Tú crees que tener una voz masculina o que transmita te puede llevar a, no sé,
A orgasmos
a un plano más soporífero?
Ya te lo digo, ya que es. No. O sea, ¿no? Sí. El tono de voz es esencial en un hombre.
O sea, el tono importa. Para mí. El tono importa.
La voz, como retumba en tu cuerpo y esas cosas, pues
como entra,
mola.
Como entonces, de alguna manera, como la vibración,
sí, como
toma un poco el control,
como,
¿no?
Como no teníamos datos suficientes de Batman,
pues nos hemos liado un poco
nos
más.
Nos hemos liado un poquito más, entonces hemos dicho, coño, ¿y quién dobla a Batman?
¿Quién dobla a Batman?
Pues...
Y tenemos al señor Claudio Serrano.
Exacto.
Claudio Serrano, un saludo desde aquí, porque la verdad es que ya no solo por Batman, es que si te pones a buscar, es increíble los años que lleva este hombre trabajando y la cantidad de cosas que ha doblado. Y bueno, y cómo se ha convertido en una celebridad por doblar a Batman. Claudio ha sido la voz del Batman de... del Caballero Oscuro.
Ajá.
Y de las... Y luego ya de cuando ha salido la Liga de la Justicia, de este otro señor, que también se me ha olvidado cómo se llama.
¿Pero de qué hablas? ¿De Christopher Nolan? ¿De las de Nolan?
Sí.
Sí, ha sido la de Nolan y también ha hecho todas las voces de los dibujos animados de la Warner Bros. Animation, que tienen unos pedazos de cortos de dibujos animados, sí, de Batman maravillosos. Mm-hmm. Están casi todos en HBO, excepto alguna rareza que ya hablaremos de ella, porque también nos hemos estado viendo todas las películas que hay de dibujos animados, claro, de Batman, claro, que son de adulto, ojo, a excepciones.
Claro, entonces, bueno, pues como os decía, ha doblado a Batman un montón de cosas. Mm. Es el conductor del autobús de los Simpsons.
Es verdad,
mucho ojito. Y tenemos aquí un par de cosas con respecto a entrevistas que les han hecho que bueno, que nos ha hecho mucha gracia. Como por ejemplo, ¿cómo era? ¿Qué es lo que le gustaba?
¿A quién? Sí.
¿Cómo era?
¿Qué es lo que le gustaba de qué?
Sí, ¿qué es lo que me le gustaba de Batman a Claudio Serrano?
¿Qué era lo que más le gustaba?
¿Un corte que
le gustaba?
¿Habías escrito tú?
Sí, le gustaba mucho Batman.
Vamos a verlo.
Venga.
Batman, yo creo que todos somos un poquito Batman, o a todos nos gustaría tener un Batman dentro, a todos nos gustaría ese justiciero que, amparándose en algo y con una cierta facilidad para vencer a los malos, pone las cosas en su sitio, ¿vale? Batman como un personaje es el ideal, porque es el que nos gustaría ser sin dejar de ser nosotros mismos. Es un personaje que yo creo que conecta muy bien por eso con todo el mundo. Todos queremos ser Batman en algún momento.
Claro, aquí está la parte...
Oye, que no han hablado ellos dos, ni José, ni... Tu amigo José y Claudio Serrano no han hablado, y han dicho lo mismo.
Sí, es curioso que este corte y uno de los que ha hecho José, un poco más sintetizado, es exactamente lo mismo.
Por cierto, muchísimas gracias por he cogido este extracto de un señor que se llama Hattori Hanzo en YouTube. Que lo sepáis, yo cuando cojo cosas lo digo.
Hombre, claro.
¿Vale? Porque todo ese trabajo... Y no sé, ese hombre, Hattori Hanzo, es maravilloso. Es que hace cosas alucinantes. Tiene unas entrevistas con los dobladores maravillosas.
Sí, es brutal. Pues mira, tenemos...
Luego tenemos a otro, ¿no?
Tenemos por un lado el corte que tú has puesto, y luego otro,
ajá,
que es un poquito más desenfadado, en el que nos cuenta cositas un poquito más pues de su día a día.
Venga.
He doblado alguna peli erótica de estas del canal Playboy en sus comienzos, que bueno, molaba, ¿no? Pero porno no. Te imagínate llegar a doblar porno doblando junto, ¿no? Con una compañera tuya. Hola, ¿qué tal tu marido? ¿Qué tal tu niño? Sí, ven, toma, cómetela. Ayer estuve, por ejemplo, en el médico y tal, estaba teniendo el chaval. Hola, tal, a ver, cuéntame, pues mira esto y tal. Y según le estaba hablando, el tío estaba apuntando y se empieza a levantar la mirada y me dice: perdóname, pero es que tú eres Will Wheaton.
¡No!
Esto que ha reconocido por Will Wheaton de Viva Vencer. Sí, tío. Por Will Wheaton, que tampoco es un tío que sabe...
Claro, que tampoco es una locura.
Como soy fan de la serie, justo antes de entrar a currar, he visto un capítulo y de repente estabas hablando y he dicho: ha pasado alguna vez.
Ya
no vas
así, bueno.
No vas a eso. Hola, dame tus barras de pan. Mi mujer me lo dice. ¿Cómo se nota cuando quieres conseguir algo de alguien? Porque pones tu voz de molón. Recuerdo cuando fui a comprar la Play, la anterior. Mira, sí, sé que andáis faltos de esto, pero es una cosa personal. Me llamo Claudio, cuelgo y digo: la tengo, dice. Claro, has usado tu voz de conseguidor.
¡No!
De algo tenía que servir de vez en cuando,
¿eh? Es que además de que
a
sea Batman...
A ver, por
Batman,
favor, que a mí me pide dos barras de pan Batman y se las doy.
Hombre, claro, pero vamos, que yo le amaso la harina. Si hace falta. Es que además tiene una voz que es increíble.
Ver, es muy bonita.
Este fragmento es de una entrevista que le hicieron en el canal Forfast, What the Fuck.
Ajá. Ay, qué guay.
Casi nada.
Qué guay.
Y bueno, pues ahí hemos tenido a la voz de Batman, que tenía que, de alguna manera, tenía que participar con nosotros en...
Hombre, por favor.
En estas cositas de hoy.
Yo soy Batman.
Claro que sí. Y antes de pasar a otra cosa, yo te quería comentar algo. ¿Tú
Dime.
¿Tú sabías que Batman se ha llegado a fusionar con Lobezno?
No. Es que, déjalo. No empecemos.
¿Tú
no,
sabías,
no.
¿Tú sabías
no.
que la primera película... casi la hace Andy Warhol?
No, es mentira. Perdón, pero es que estuve mirando, uh-huh, estuve investigando sobre el tema y la primera película que hay es durante la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Japón,
sí,
que y Batman tiene que parar a un científico japonés que quiere envenenar con gas tóxico.
Joder.
Lo del gas tóxico es como siempre...
Sí, es una cosa ahí que...
Eso es algo... O sea, si quieres ser villano de Batman, tienes que utilizar gas tóxico siempre.
Claro, gas tóxico.
¿Entiendes? Entonces, sí, es de 1948. 40 y tantos. No, es 42. Es justamente en plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial.
43, yo creo.
Sí, algo así.
Pero además esto tuvo que ser la hostia, porque yo creo que es la típica película que se rodó y que luego se ponía como serial antes de las películas.
Exacto,
o sea,
exacto.
Ver eso de Batman antes de ver una película era brutal.
Exacto.
Pero vamos, ahora di lo que quieras.
Yo vale, no, lo puedo decir no. Una cosa, pero sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no he puesto esto, nunca.
¿El qué?
Todo el rato.
¡Oh! Es el meme radiofónico.
Es el meme radiofónico. Espera, que lo voy a poner otra vez, ¿vale? Porque es que, joder, es que lo he puesto para ponerlo durante los cambios de tema y sí, se me ha olvidado.
Cuéntale otra vez para
compensar. Le tengo que dar otra vez
a ver,
para
a ver.
Compensar. Mira. Es que es maravilloso. O sea,
¿te imaginas tener eso de claxon en el coche?
Es una pura maravilla. Es una pura maravilla.
Cuéntame algo de Nolan.
No vamos a contar nada de todo. No, porque todavía nos quedan las películas.
¿Las de Schumacher?
Las de Schumacher.
Madre mía.
¿Cómo se dice? Perdona, que tú sabes decirlo bien.
Schumacher. Joel Schumacher.
Schumacher, ¿no?
Schumacher.
Vale, pues es que...
Schumacher.
Pero yo para saber cómo se escribe... Yo para saber cómo se escribe, sí, tenía que poner Schumacher.
Pues teniendo en cuenta que trabajó con este que decíamos, con Choche.
Con Choche.
Pues tú fíjate, vaya dos.
Qué horror. Esto, oye, ¿qué hacemos? Oye, ¿dejamos esto para el siguiente podcast o seguimos?
Nosotros vamos a seguir, pero vamos a cortar aquí y os vamos a ofrecer una segunda parte estupenda.
Venga, vale,
para
mejor.
Para contaros tranquilamente las dos o tres cositas que quedan,
vale,
tranquilamente.
Pues venga, vamos a poner el final de nuestro primer podcast especial Batman.
Eso es.
Vale.
Y volvemos con Schumacher, Nolan... de Batman, críticas y de todo.
Amén.
Besitos.
Adiós.
Es
es que no, es que lo tenía que poner.
Había que soltarlos todos.